Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Hey, búscanos en Facebook, @radio/UMH. Y un lipstick
stays on the front of my life. Buenos días, UMH. ¿Cuánto tiempo lleva esperando la sociedad española a la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad? El miércoles dejó este cargo, aunque no el Congreso. Pero no, no nos equivoquemos, que no ha dimitido por la crisis de ébola ni por ningún asunto sanitario, sino por su relación con el caso Gürtel. Y es que el juez Pablo Ruz sostiene en un auto que Mato se lucró de esta famosa trama. Su razón para presentar la dimisión es evitar perjudicar ni hundir al gobierno del PP, algo tarde ya. Pero podemos seguir creyendo, entre comillas, a Mariano Rajoy, el que afirma que la mayoría de los políticos son decentes y que España no está corrompida. Parece que con pedir perdón y decir que no se sabe nada, se creen que a los españoles les basta, cuando en realidad estamos hartos de mentiras, de información tergiversada y sí, de corrupción. Que no nos vendan lo que quieren, que den la cara y asuman las consecuencias de sus actos. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 28 de noviembre tendremos inestabilidad atmosférica con cielos nubosos y viento flojo. Por la tarde, precipitaciones débiles, alcanzaremos una máxima de 18 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. El doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, Knox Lobel, será el director de la Cátedra Santander en Eficiencia y Productividad, que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Universidad en su última sesión.
El Comité de Política Ambiental de la UMH ha aprobado el último informe sobre la huella de carbono, elaborado por la Oficina Ambiental. Este informe declara de forma voluntaria las emisiones de 2013 de CO2 y otros gases de efecto invernadero que emite la UMH.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH de Elche ha organizado el seminario Diagnóstico Genético en Cáncer Hereditario, Situación Actual y Perspectivas Futuras, que impartirá hoy el investigador del Laboratorio de Genética Molecular del Hospital General Universitario de Elche, Víctor Manuel Barberá Juan.
La UMH de Elche celebrará hoy el seminario del estudio Predimed Plus en Alicante, en el que se plantea un programa intensivo que incluye dieta mediterránea y un plan de actividad física para conseguir la pérdida de peso. El programa tendrá lugar a las 12:30 en la sala de reuniones en el campus de San Joan de Alacant.
El Instituto de Neurociencias ha organizado el seminario Las células madre del intestino y tumorogénesis. El investigador alemán Bruce Edgar impartirá el seminario, que tendrá lugar hoy a las 12:30 en el salón de actos del edificio Ramón y Cajal del campus de San Joan de Alacant.
La tuna de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández ha recibido el premio individual al mejor solista y el reconocimiento como mejor tuna en el primer certamen nacional de tunas de ciencias e ingenierías. Y ahora continuamos con nacional. España y Mali reforzarán la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular. Paula Unete.
Buenos días, UMH. España y Mali han acordado reforzar la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular durante un encuentro mantenido este jueves entre el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el ministro de malinienses en el exterior, Abraham Silla. Durante el encuentro mantenido en Roma en el marco de la cuarta conferencia ministerial euroamericana sobre migración y desarrollo, ambos han puesto de relieve la eficacia de la cooperación en materia migratoria, como por ejemplo en el tema de las repatriaciones. Por parte española, Francisco Martínez ha puesto de manifiesto el interés de España en ampliar la cooperación en el ámbito de interior con Mali, concretamente en materia de seguridad y formación policial. Por su parte, las autoridades malinienses han agradecido a las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas la formación que vienen proporcionando a las fuerzas policiales malinienses en los últimos años.
Exteriores saca del olvido a 18 funcionarios que salvaron las vidas de 8.000 judíos durante el Holocausto.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha concluido una investigación de 2 años que saca a la luz las acciones heroicas que desplegó un grupo de 18 diplomáticos y funcionarios del Servicio Exterior Español para salvar de la persecución nazi a unos 8.000 judíos durante el Holocausto. Dirigida por el experto en temas sobre los judíos en el siglo XX, José Antonio Lisbona, los resultados de este trabajo se exhiben desde este jueves en el Palacio de Santa Cruz, que acoge la exposición Más allá del deber, inaugurada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, impulsor de la iniciativa.
Continuamos ahora con Internacional. Un vídeo muestra cómo la policía dispara a un niño de 12 años con una pistola falsa en Cleveland, Ana López.
Buenos días, UMH. La policía de Cleveland ha difundido un vídeo grabado por una cámara de vigilancia de la muerte de un menor de 12 años el pasado sábado a consecuencia de los disparos de un agente. El fallecido, un chico negro llamado Tammy Rice, portaba una pistola de aire comprimido que el policía confundió con un arma real, según explicaron las autoridades en un comunicado oficial. En las imágenes, sin embargo, se observa cómo el agente dispara segundos después de bajarse del coche patrulla y acercarse al joven, que estaba en un parque de la ciudad. En varios audios emitidos junto al vídeo por varias cadenas estadounidenses, se explica que un hombre llamó a la policía al ver a Rice apuntar y juguetear con el arma, pero que avisó al menos dos veces de que la pistola probablemente fuera falsa.
Londres cede más poderes a Escocia.
La comisión creada por el gobierno británico para acelerar la entrega de más poderes a Escocia presentó este jueves sus conclusiones. Se trata de cumplir el compromiso solemne ante el pueblo escocés, adquirido por los principales partidos británicos, presionados por el aumento del sí en las encuestas de los días previos al referéndum de independencia del pasado 18 de noviembre, que acabó ganando el no. El dictamen recomienda que el Parlamento escocés tenga competencia para recaudar y fijar los tipos y los tramos del total del impuesto sobre la renta, lo que da un control directo sobre cerca de 13.000 millones de euros. Supone un paso más allá, por ejemplo, de las competencias de las comunidades autónomas españolas que tienen cedido el 50% del impuesto.
Ahora nos vamos al local y empezamos por Elche.
Fabra reclama a Alonso que vuelva a la sensatez y se preocupe por los ilicitanos.
El ayuntamiento destina 70.000 euros en becas para destinar a los deportistas de categoría base de Elche.
En Orihuela,
una ciclista de 64 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la N340 a la altura del término municipal de Orihuela, en la que se ha visto implicado también un turismo.
Y por último, en Altea,
el municipio acoge este domingo tres rutas por las exposiciones dedicadas al centenario de la llegada del Trenet.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. minutos de la mañana y continuamos con Pepe Coy. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina. Hoy la prensa nos trae varios titulares, pero entre ellos totalmente, casi todos por lo menos, de respecto a Mariano Rajoy. El País, ABC, La Razón y La Vanguardia abrían con este tema del presidente del gobierno, mientras que El Mundo, por otra parte, casi totalmente contrariada y por eso característico, abría con Pablo Iglesias y algunas de sus reformas económicas contra la crisis. Empezamos por El Mundo, que decía: Podemos más funcionarios y más salarios porque España es rica. Y es que Pablo Iglesias recurrió a los catedráticos Juan Torres y Vicente Navarro para elaborar un programa de verdad, esto entre comillas, el de verdad, Marina, porque el programa que se había presentado a Europa, según los diarios y según también la población, eran un poco utópicas todas esas medidas, que no se sabía de dónde se iba a sacar tanto dinero, cómo se iba a poder financiar, si era posible que los banqueros, que toda la gente con la que tenía que hablar Pablo Iglesias cediera tan fácil como él lo proponía. En estas nuevas medidas, sí es verdad que se habló mucho y se concretó poco, como en casi todos los actos públicos del director de Podemos. Y es que, pero sobre todo, Marina, vamos a destacar unos puntos que dijo Pablo Iglesias, y es que, por ejemplo, no a las obras públicas y más infraestructura social, que se invertirán en sanidad, en educación, y todo esto sobre el papel, a priori, es algo totalmente beneficioso, algo que la población va a decir que sí y que totalmente parece que es algo que buscamos ahí como un voto fácil, como algo que decir, claro, que es obvio, es algo que debería de pasar hoy en día.
Realmente, pues sí, son cosas que la población española quiere, pero son cosas que están sobre papel. Siempre, como yo te voy a decir que yo voy a hacer esto y después nos encontramos con situaciones pues como las que estamos viviendo, que no se cumplen nada de los programas electorales.
Algo que ya tenía que estar hecho, no que lo tengamos que hacer, que ya tendría que estar hecho. También destacamos aumentar los salarios. Esto lo ha repetido por activa y por pasiva Pablo Iglesias, y es que la única manera, dice él, de salir de la crisis es activando la economía y activando los sueldos, y si no se gasta, no se puede consumir, y viceversa.
Es la pescadilla que se muerde la cola al final.
Así es, y es que hay que darle al ciudadano de a pie esa pequeña subida económica para que también se pueda, para subir la economía, ¿no? También, como último punto, tenemos reestructurar la deuda. Ya veremos qué deudas decide reestructurar Pablo Iglesias, porque ya sabemos que él dice no hacer cargo a las deudas que no son de su incumbencia. Así que vamos a ver cómo desemboca todo.
El segundo tema del día es Rajoy, ya que tras la dimisión de Ana Mato, pues como bien decía en el editorial, eso de que no perjudique al gobierno, yo creo que el gobierno del PP es más perjudicado por la corrupción y eso es un hecho, una realidad que está ahí.
Eso es así, Marina, y es que Rajoy cada vez que habla parece que se tiene que retractar, que solo habla para pedir perdón o para dar explicaciones, y es algo que le está pasando factura al presidente del gobierno y al propio gobierno, porque cada vez que escuchamos, es poquito lo que escuchamos a Mariano Rajoy, y cada vez que lo escuchamos es para pedir perdón o para aclarar algún asunto que no es totalmente limpio. Y hoy ha presentado las iniciativas contra esta corrupción. Ha presentado un total de 70 iniciativas que ya estaban propuestas hace más de un año. Entonces, solo son medidas nuevas, pero son cogidas de las anteriores, simplemente son llevadas a cabo y totalmente tramitadas. Entonces yo me pregunto que si todo esto que ha pasado en la corrupción en el último año, que es cuando de verdad se deberían de haber puesto esas nuevas normas, queda obsoleto o vamos a tratarlo con normas que teníamos hace un año y medio, porque yo creo que estamos de acuerdo en que todo esto se ha pasado ya, ha pasado la raya y es hora de poner sobre la mesa todo lo que tenemos y hacer que paguen. Hacer que si tienen que entrar en prisión no se le juzgue como cualquier persona y que entren en prisión.
Porque cuando ya se les ha visto todo de frente, que los miembros de tu propio partido pues son los que están acusados de corrupción, ya decimos, vamos a ver qué hacemos, qué medidas pongo para que tener un ratito a la sociedad contenta.
Así
parece
es.
Que sea así.
Podemos resumir los puntos en los que ha hecho Rajoy: penas más duras, menos indultos y mayor transparencia. También ahora nos vamos a ir al local y empezamos por la verdad. El crucero de la moda hace escala en Alicante con la MFSA y es que va a haber un meeting de moda y de trajes de novia y complementos para la boda aquí en Alicante. También titula La Verdad que una ley impondrá un límite temporal a los sumarios por causas de corrupción. Rajoy promete aumentar también el plazo de prescripción a los delitos mientras la oposición deslegitima su plan. También hay un espacio para el tema deportivo que dice el Elche aspira a amargar el debut de Bais Mois como técnico de la Real Sociedad. El diario Información nos traía hoy el transfuga socialista que dio la alcaldía al PP en San Vicente redactará el programa del PSOE. José Galdea fue expulsado por su candidato, ganó las primarias y lo repescó para su equipo. Así que vamos a ver cómo sale eso. También vemos en una foto impactante del diario Información que dice tres meses sin luz en el barrio José Antonio. El robo de los cables y falta del dinero del Consell para reponerlos mantienen a oscuras a los vecinos. Esperemos que la situación no se alargue y que este tipo de conflictos sociales se arreglen lo más pronto posible.
Que se solucione pronto. Muchas gracias, Pepe Coy, por este repaso a las portadas de hoy. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 28 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2.
Recuerda que donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Juan Luis Sánchez del diario.es. Un saludo muy fuerte a todos los estudiantes de periodismo y a la gente de Radio UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:43 minutos de la mañana y por fin es viernes ya y tenemos cerca el fin de semana. Aranza Molina, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy en la sección vamos a hablar del deporte invernal por excelencia, lo que es el esquí. En octubre nos ha estado engañando con un particular calor primaveral y ha provocado que la mayoría de personas haga planes propios de otro tiempo. Pero con el aire frío que nos ha ido helando poco a poco durante estas semanas, nos ha obligado a guardar la manga corta y a sacar el abrigo de forma repentina. Con este cambio de temperatura, apetece hacer actividades que durante el resto del año no se pueden practicar. Y el esquí es uno de esos deportes que tienes que esperar una temporada entera para realizarlo. Y con el retraso del frío, pues parecía que la época de esquiar no llegaba nunca. Pero bueno, ya ha llegado. Y todos sabemos que este hobby pues no es de los más baratos que existe. Así que el objetivo de esta sección es intentar reducir al máximo los gastos de esta afición.
Aparte del transporte, porque en esta zona sabemos que es un poquito difícil acceder a sitios con nieve.
Exacto, nos toca desplazarnos un poquito más, pero bueno, siempre se puede economizar. Y TripAdvisor realiza un informe donde analiza el precio de unas vacaciones de esquí en 41 destinos clave de Europa. Para realizar la lista, se tienen en cuenta los precios de una noche de hotel, un forfait de un día, el alquiler de equipo básico, comida y un botellín de cerveza para esta nueva temporada. y según los resultados, si quieres ahorrar, las pistas de Bansko en Bulgaria, de Sochi en Rusia y la de Ordino Arcalis en Andorra son las más asequibles. En España tenemos dos de las 20 pistas de esquí más baratas de la lista. Candanchú ocupa la sexta posición a nivel europeo con una media de 186,74 euros y Formigal en el puesto número 15 con una media de 240. Pero si no tienes ningún problema en salir de la península, según la comparativa de precios que publica anualmente TripAdvisor, Bansko en Bulgaria ofrece la escapada de esquí más económica para los viajeros españoles. El forfait cuesta aproximadamente 30 euros y el alojamiento unos 78 euros por noche. Además, el precio medio de alquiler de esquí es de 10,67 euros. En total, más o menos, puede costarte un día de esquí en Bansko unos 124 euros. Un precio razonable si lo comparamos con los 500 que costaría esquiar en uno de los destinos más caros que se encuentra en Francia. Y para economizar lo que es el tema de transporte, porque para desplazarse al Bansko pues hay que coger avión, la opción que se plantea es coger el avión hasta Sofía y después desplazarse en autobús hasta Bansko.
Aquí tenemos alternativas para todos los públicos y también tenemos que decir que esta web TripAdvisor ofrece ya no solo las valoraciones de los hoteles, sino también otras alternativas. Yo creo que se ha convertido en algo muy recurrente visitarla.
Claro. Siempre puedes comparar pues, lo que te va diciendo la gente con todas las opiniones y más o menos pues, ya eliges tú el destino que más prefieras. Y bueno, otra opción alejada es Sochi, en Rusia. Esta ofrece el forfait más barato con un precio medio de 25,68 euros, casi dos veces más barato que en Suiza, donde cuesta casi 60 euros. Pero si lo que quieres es no desplazarte tan lejos, Andorra es la mejor opción. Mientras que Bansko es el destino más barato, bueno, en relación calidad-precio es el mejor, este año Andorra lidera como el lugar con mayor cantidad de pistas económicas, con un total de 4. Ordino Arcalis es la pista más barata y la tercera de la lista. Un día esquiando pues te costaría aproximadamente 165 euros. El esquí ya se sabe que no es un hobby barato, pero con este tipo de listas puedes comparar precios y opciones hasta llegar a la alternativa que más te convenga, ya sea la más económica o la más cara, todo depende del bolsillo de cada uno. Y nada, Marina, con esto finalizamos la sección, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Aranza, por traernos siempre esas diversas opciones que tiene la gente, que no por ser un hobby más caro, pues no puede estar al alcance de todos. Siempre podemos buscar unas alternativas para poder disfrutar de este deporte también que te ofrece el invierno.
Por supuesto, siempre en internet ahora con el tema de las redes sociales siempre se pueden comparar opiniones y llegar a la opción más barata.
Pues esperamos el viernes que viene. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
12 minutos para las 10 de la mañana y finalizamos con la sección de deportes al batero Daniel Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos con la previa del partido Real Sociedad Elche y la actualidad del equipo de Fran Escribá.
Buenos días. Continuaremos con la jornada de Champions de los equipos españoles con el pleno de victorias.
Hablaremos de los jugadores de la Liga BBVA nominados al mejor 11 de la UEFA.
Comentaremos las previas de los partidos del Elche Ilicitano y el Elche de Fútbol Sala.
En polideportivo, noticia triste en cricket.
Por último, estaremos con la tercera jornada del Campeonato Autonómico de Universidades.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
El Elche busca esta noche la segunda victoria como visitante de la temporada para tratar de salir de los puestos de descenso. El equipo franjiverde visita el estadio de Anoeta para medirse a la Real Sociedad, esta noche a las 9 menos cuarto. un estadio que no se le da nada bien a los ilicitanos, que no han ganado nunca en San Sebastián en Primera División.
Los de Fran Escribá llegan en una situación complicada, ya que ocupan puestos de descenso con 10 puntos, los mismos que la Real Sociedad. El preparador franjiverde ha citado a los 19 jugadores disponibles para viajar a San Sebastián, por lo que tendrá que hacer un descarte de última hora. Las únicas bajas del equipo son ya las conocidas de Manu Herrera, Aarón Ñíguez y Mudingalli.
Por su parte, la Real Sociedad de David Moyes, que debutó la pasada jornada como técnico donostiarra, llega al partido tras empatar a cero en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.
El entrenador británico no pudo contar con el último entrenamiento con Íñigo Martínez, Mikel y Zaldúa, por lo que serán dudas hasta este mediodía, cuando se conozca la convocatoria.
En otro orden de cosas, el Elche pretende atar a su máximo goleador, el brasileño Jonatas, y adquirir el 100% de sus derechos. Su gran temporada hasta el momento en el conjunto franjiverde ha desatado el interés de varios clubes, que podrían quitárselo al Elche en enero si pagan su cláusula de 5 millones de euros.
El delantero del Elche ha marcado 6 goles esta temporada y está siendo uno de los más destacados de su equipo. El equipo ilicitano posee el 50% de los derechos del jugador y el director deportivo del club, Víctor Horta, ha negociado con su representante, Mino Raiola, para comprar el 50% restante. Para ello, deberá abonar 2 millones de euros.
Ahora mismo la verdad que bueno, es un jugador que lleva ya 6 goles, es goleador del equipo y si nos lo quitan, por así decirlo, en el mercado de invierno, pues va a ser algo muy negativo porque lo que le faltaba al Elche es perder a uno de sus jugadores que más hace. Por otro lado, también hay que decir que no sé yo si está el equipo como para pagar 2 millones de euros más.
Pues ahora mismo no, y sobre todo también conociendo al representante de Jonatas, que es Mino Raiola, este famoso representante de Ibrahimovic, de jugadores que van moviendo a sus jugadores porque son pertenecientes a sociedades, no a clubes, a sociedades, y los van moviendo de equipo en equipo para sacar comisión. Entonces eso es también un hecho que hay que destacar.
Y que puede perjudicar mucho pues al equipo en conjunto.
Sí, claro, ahora mismo Jonatas diría que bueno, lleva 6 goles, es uno de los máximos protagonistas del Elche este año. Continuamos ahora con otra de las noticias de la semana en el Elche, que ha sido la declaración del presidente del Elche, José Sepulcre, y del exconsejero delegado del club ilicitano, Juan Carlos Ramírez, por el caso Guacaso. Ambos han sido demandados por estafa y apropiación indebida por el supuesto traspaso encubierto del jugador africano al Villarreal en 2011.
José Sepulcre ha afirmado ante la jueza que el Elche no recibió ningún tipo de traspaso por la salida de Guacaso del club y defendió que fue un despido disciplinario en toda regla.
Veremos en las próximas semanas en qué acaba todo este caso y si se soluciona o no. Ahora continuamos con la Champions League.
En la Champions, pleno de victorias españolas en esta quinta jornada de la fase de grupos en la Champions. El Atlético de Madrid venció en casa al Olympiacos, mientras que Barcelona, Madrid y Athletic de Bilbao ganaron a domicilio a Apoel, Basilea y Shakhtar Donetsk respectivamente.
En la jornada del miércoles, el Real Madrid ganó al Basilea por 0-1 gracias al gol en la primera parte de Cristiano Ronaldo, tras una gran jugada personal de Benzema. El equipo blanco sufrió en la segunda parte y el Basilea pudo empatar, pero la gran actuación del portero suplente, Keylor Navas, hizo que el Madrid siga como líder destacado del grupo.
Por su parte, el Atlético de Madrid venció con contundencia al Olympiacos de Michel por 4-0 en un partido muy cómodo para los rojiblancos. Raúl García y un hat-trick de Mario Mandzukic dan el pase a octavos de final al equipo del Cholo Simeone.
En la jornada del martes, el Athletic de Bilbao consiguió la victoria ante el Shakhtar Donetsk por 0-1 con un gol de Mikel San José en la segunda parte. El equipo de Ernesto Valverde no puede clasificarse para octavos de final, pero depende de sí mismo en la última jornada ante el Bate para clasificarse en Europa League.
Por último, el Fútbol Club Barcelona también consiguió la victoria en su visita al Apoel de Nicosia por 0-4. Luis Suárez marcó el primer gol del partido tras una gran jugada individual. Leo Messi marcó los otros 3 goles del partido en lo que fue otra noche especial para él. El argentino superó el récord de los 71 goles de Raúl González y se convierte en el máximo goleador de la Champions League con 74 tantos. El equipo de Luis Enrique se jugará el primer puesto del grupo ante el PSG en el Camp Nou.
Y es que Messi ya en 2 semanas ha conseguido 2 récords. Por otro lado, también hay que decir que el partido del Atlético de Madrid fue un partidazo. Ahí sí que se disfrutó de fútbol, no como el del Real Madrid, que ganó por los pelos y fue bastante aburrido.
Sí, bueno, por partes. El Fútbol Club Barcelona, como decimos, le queda el último partido importantísimo ante el PSG. Lo de Leo Messi ya es para para destacar dos récords en cuatro días prácticamente. Y sí, el Atlético de Madrid le falta tan solo un empate prácticamente va a ser primero de grupo con total seguridad.
Pues seguimos con fútbol y con la Liga BBVA.
Esta semana se ha dado a conocer la lista de nominados para el 11 de la UEFA 2014, en el que se encuentran varios jugadores de la Liga BBVA. El Real Madrid es el equipo español que más jugadores ha aportado a esta preselección del mejor 11 del año. El Barça, Atlético de Madrid y Sevilla también tienen jugadores en el 11. Beto, del Sevilla, nominado a estar en el 11 de la UEFA como mejor portero.
Sergio Ramos, Carvajal, del Real Madrid, y Godín y Miranda, del Atlético de Madrid, son los defensas nominados a estar en el 11 de la UEFA. Kroos, Modric, James Rodríguez, del Madrid, Koke y Arda Turán, del Atlético, y Rakitic, del Barcelona, son los nominados a mejor centrocampista. Y Ronaldo, Bale, Benzema, del Madrid, y Messi y Neymar, del Barcelona, nominados a mejor delantero.
Courtois, Xavi Alonso, Di María, Alexis Sánchez y Diego Costa son otros de los jugadores que estuvieron el año pasado en la Liga BBVA y que también están nominados a formar parte del 11 de la UEFA.
Ahora pasamos al Elche Ilicitano.
El Elche Ilicitano juega esta semana la 15ª jornada en Segunda División B frente al Huracán de Valencia este domingo 30 de noviembre a las 12 de la mañana en el José Diez Iborra. El equipo de Vicente Mir ocupa la 13ª posición con 17 puntos y se encuentra 2 puntos por debajo de su rival, que ocupa la 10ª posición.
El encuentro contará con la baja de Gálvez por sanción, que fue expulsado la semana pasada contra el Eldense. El ilicitano lleva 4 partidos de 7 ganados en casa, mientras que su rival solo ha vencido en 2 encuentros como visitante. En el último encuentro que se enfrentaron estos dos equipos en Elche, ganaron los de Vicente Mir por 3-0.
Jugar en casa siempre es un plus y seguro que irán a por esos 3 puntos. Para cerrar el fútbol de hoy, pues terminamos con Elche Fútbol Sala.
Sí, Marina, el Elche Fútbol Sala disputa la 10ª jornada en Segunda División frente al Gran Canaria Colegios Arenas el sábado 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lac.
El equipo ilicitano ocupa la 3ª posición con 20 puntos, mientras que su oponente ocupa la 10ª posición con 11 puntos. Aunque los de Óscar Poveda están en puestos de promoción, los 3 puntos les valdría para colocarse como líderes en la tabla. Hay que destacar que el club ilicitano ha ganado 3 de los 5 partidos disputados en casa y su rival aún no ha ganado como visitante.
Polideportivo hoy nos deja una triste noticia.
Un jugador de cricket fallece tras recibir un pelotazo en la cabeza.
El jugador australiano Phil Hughes murió en el hospital 2 días después de ser golpeado. Todo ocurrió durante el encuentro entre Australia del Sur y Nueva Gales del Sur. Recibió el impacto en la cabeza que no estaba protegida por el casco tras no calcular bien el lanzamiento que le hizo Sean Abbott.
Pues chicos, finalizamos con el CADU con estos resultados de ayer.
Sí, ayer se disputó la 3ª jornada del Campeonato Autonómico de Universidades entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Católica de Valencia y estos fueron los resultados de los partidos que se jugaron en la UMH.
En fútbol 11 masculino, la Universidad Miguel Hernández perdió 0-3. En fútbol sala masculino, empataron a 4. En fútbol sala femenino, la UMH ganó 6-5. En básquet masculino, la UMH ganó 77-66 y en básquet femenino, la Universidad Miguel Hernández ganó 76-47.
Por otra parte, estos son los resultados de los partidos que se jugaron en la Universidad Católica de Valencia.
En balonmano masculino, la Universidad Miguel Hernández ganó 17-40. En balonmano femenino, la Universidad Miguel Hernández ganó 8-60. En vóley femenino, la Universidad ganó 1-3. En vóley masculino perdieron 3-0 y en rugby masculino perdieron por 89-12.
Sí, cerramos con 6 victorias de la UMH, un empate y 3 derrotas. Buen balance.
Muy buenos resultados en esta jornada de CADU. Pues muchas gracias, chicos, por habernos traído este repaso como cada viernes y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Voy a volver a hablar de la dimisión, o mejor dicho, destitución de Ana Mato, porque me parece un tanto indignante que el motivo que la ha empujado a hacerlo no haya sido su nefasta labor como ministra de Sanidad, sino su papel en la trama Gürtel. Y si a mí me parece indignante, no puedo imaginarme lo que pueden sentir las personas que han sufrido las consecuencias de su gestión en primera persona, como los enfermos de hepatitis C. Ellos llevan años esperando una cura que saben que existe, que saben que tiene un 95% de efectividad y que saben que gracias a la gestión del gobierno todavía no está en sus manos, porque la salud también es negocio. Pero esta indignación es aún mayor cuando el Ministerio de Sanidad anunció en septiembre que financiaría el medicamento, cuando una niña de 15 años cuya madre padece de enfermedad fue corriendo entre lágrimas a decirle que se iba a curar al escuchar la noticia, que dista mucho de la realidad pues el medicamento no ha llegado. Pero la razón por la que dio Ana Mato para dimitir fue la de no perjudicar al presidente del gobierno y al PP.
Así vemos cómo funcionan las cosas en España. Con esta reflexión nos despedimos por esta semana. Os esperamos el lunes a las 9:30 con toda la información de la semana. Muchas gracias por estar al otro lado. Reciban un saludo de todo el equipo y también de nuestros controles técnicos, que hoy tenemos a Antonio Ruiz. Sonreír.